Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El destacado de la semana, Medio Oriente, África del Norte.
United Nations investigators are calling for Syrian leaders suspected.
Los investigadores de la Organización de las Naciones Unidas están exigiendo que los líderes sirios sospechosos de cometer asesinatos y tortura en la crisis sangrienta del país afronten cargos en la Corte Penal Internacional. Los hallazgos más recientes por parte de los investigadores del conflicto acusan a ambas partes de cometer crímenes de guerra por un periodo de 6 meses que culminó el mes pasado. Durante ese periodo se identificaron 7 masacres, 5 de ellas perpetradas por fuerzas del gobierno y las otras 2 por rebeldes que intentaban derrocar al presidente Bashar al-Assad. La investigadora de la ONU, Carla Del Ponte, habló en una conferencia de prensa el lunes en Ginebra. Carla Del Ponte declaró:
Por supuesto, logramos identificar a los responsables de alto nivel y lo indicaremos en una lista que será confidencial, porque lo que necesitamos es que un tribunal se haga cargo y lleve a cabo una investigación y pueda emitir una acusación contra dichos responsables.
La Organización de las Naciones Unidas dice que más de 70.000 personas fueron asesinadas desde que comenzó el levantamiento contra Assad en marzo de 2011. El lunes, los líderes europeos acordaron aumentar la ayuda a los rebeldes sirios, pero rechazaron la posibilidad de suministrarles armas. El secretario de Asuntos Exteriores británico, William Hague, calificó a esta medida como un acuerdo, alegando que Gran Bretaña hubiera ido aún más lejos para disminuir el embargo. William Hague declaró:
Este es un cambio importante. Es importante porque demuestra que podemos cambiar el embargo de armas. Y cuanto más empeora la situación, más podemos cambiar. Lo analizaremos nuevamente en 3 meses. Establece un precedente extremadamente importante, un paso importante en sí mismo, y ahora nos permitirá suministrar un rango más amplio de equipo para ayudar a proteger la vida de los civiles en Siria, y también nos permitirá brindarles la asistencia y el asesoramiento que anteriormente teníamos restringido.
The New York Times, meanwhile, is reporting
Por otra parte, el New York Times informa que el gobierno de Obama podría reconsiderar la posibilidad de armar a los rebeldes sirios luego de que inicialmente Obama había rechazado la idea el otoño pasado. Los refugiados sirios que huyen del conflicto siguen llegando de a miles por día a los países vecinos. Un oficial de la frontera jordana dijo el lunes que casi 90.000 sirios habían cruzado a Jordania desde principio de año. Uno de esos refugiados, Umm Nasser, criticó las condiciones que se viven en su país natal. Umm Nasser, refugiado sirio, dijo:
Nuestras casas están destruidas, no tenemos nada, solo nos dejaron esto. Si Bashar al-Assad quiere nuestro país, que lo tenga. Llegamos aquí tras salir corriendo de entre las casas, intentando evitar el bombardeo y los disparos constantes contra nosotros. Si no fuera por el Ejército Libre de Siria que nos protegió, hubiéramos muerto bajo los escombros de nuestras casas. Ellos, señalando a los niños, ellos lucen como terroristas, que Dios nos ayude.
Mientras tanto,
la capital siria de Damasco ha sido el escenario de uno de sus días de mayor violencia en el combate que lleva casi 2 años entre las fuerzas del gobierno y los rebeldes que procuran derrocar al presidente Bashar al-Assad. El número de muertos en una serie de ataques con bomba en la ciudad de Damasco el jueves aumentó a al menos 83 personas, en su mayoría civiles. El Observatorio Sirio por los Derechos Humanos afirmó que más de 60 de las víctimas murieron en un ataque con bomba aparentemente dirigido contra la sede del partido de gobierno, Baath. El grupo informó que más de 20 personas murieron en otros atentados con coche bomba en un distrito del norte del país, en su mayoría soldados. Cientos de personas resultaron heridas en los ataques. Las Naciones Unidas anunciaron el jueves que el enviado especial de dicho organismo y la Liga Árabe, Lakhdar Brahimi, continuará intentando un acuerdo de paz en Siria al menos hasta fines de este año.
En Israel y los territorios palestinos ocupados, continúan las protestas a favor de los prisioneros palestinos en huelga de hambre en cárceles israelíes. El martes, cientos de detenidos palestinos rechazaron sus alimentos en solidaridad con 4 prisioneros que se encuentran en huelga de hambre. Mientras tanto, cientos de personas protestaron en Cisjordania ocupada y la Franja de Gaza, a lo que soldados israelíes respondieron con balas de goma y gas lacrimógeno. Entre los prisioneros se encuentran Samer Issawi, quien hace más de 200 días se encuentra en huelga de hambre y solo bebe agua.
El martes, un tribunal israelí falló que Isawi permanecerá en la cárcel de forma indefinida. Su abogado anunció la decisión. Jawad Boulos dijo:
el tribunal decidió rechazar la apelación de la defensa que solicitaba la liberación inmediata de Samer y decidió mantenerlo tras las rejas hasta la sentencia final que se dictará en aproximadamente 2 semanas.
Isawi y otros prisioneros en huelga de hambre habían sido liberados en el marco de un acuerdo en 2011 en el cual se otorgó la libertad al soldado israelí Gilad Shalit, pero fueron arrestados nuevamente y regresados a una prisión israelí el año pasado. Israel se negó a develar las razones del arresto y ambos podrían enfrentar al menos 20 años más tras las rejas.
El fin de semana continuaron las protestas en Bahrein después de que activistas celebraron el segundo aniversario del levantamiento contra la monarquía apoyada por Estados Unidos. El sábado la policía lanzó gases lacrimógenos contra jóvenes que lanzaban piedras después del funeral de un manifestante de 16 años que fue asesinado por las autoridades mediante un disparo desde muy cerca. El domingo, el régimen bahreiní afirmó que había arrestado a 8 personas que pertenecen a una célula militante que tiene vínculos con Irán, Irak y el Líbano.
Las autoridades pakistaníes afirman haber arrestado al autor intelectual de un atentado con bomba sectario perpetrado el sábado en la ciudad de Quetta, en el que murieron 89 personas. En total, los funcionarios dicen que mataron a 4 personas y atraparon a otras 7, acusadas de asesinar a musulmanes chiitas durante una operación realizada hoy en las afueras de la ciudad. El lunes, miles de chiitas habían protestado en todo Pakistán reclamando la protección del gobierno y las familias de las víctimas del atentado se negaron a enterrar a sus muertos hasta que las autoridades tomen medidas contra los responsables. Miembros de la Liga Interconfesional de Pakistán se concentraron en la capital, Islamabad. Sajid Iyak afirmó:
hoy no estamos reunidos por la religión, sino por una causa humanitaria, porque creemos que antes que nada somos todos seres humanos, y recién después somos musulmanes, cristianos, hindúes o lo que sea. Hoy tenemos aquí cristianos, obispos, pastores, amigos musulmanes, hindúes y sikhs. Es un símbolo de nuestra unidad, es un símbolo de que el pueblo de Pakistán es una familia.
Mientras tanto, Irak continúa afrontando una ola de violencia sectaria. El domingo al menos 37 personas murieron y más de 100 resultaron heridas en una serie de ataques con coches bombas en la capital, Bagdad. Los ataques estaban dirigidos principalmente a áreas chiíes. Más de 100 personas murieron en Irak este mes y alrededor de 200 murieron en el mes de enero. El presidente afgano Hamid Karzai ordenó que las Fuerzas Armadas afganas dejen de solicitar ataques aéreos en zonas residenciales a la Fuerza de la Ocupación de la OTAN, liderada por Estados Unidos. Karzai reveló la prohibición apenas días después de que un ataque aéreo estadounidense matara a 10 civiles, entre ellos a 4 niños, en la provincia de Kunar. El presidente afgano Hamid Karzai declaró:
en el distrito de Kunar, los extranjeros y nuestra Dirección Nacional de Fuerzas de Seguridad Afgana realizaron una operación y bombardearon una aldea. Mataron a 14 personas, entre ellas mujeres, hombres y niños. Mañana emitiré un decreto para establecer que las fuerzas afganas no podrán, bajo ninguna circunstancia, solicitar ataques aéreos extranjeros contra hogares o aldeas afganos durante sus operaciones.
La Organización de las Naciones Unidas afirma que la cantidad de muertes de civiles en Afganistán se produjo por primera vez en 6 años. Al menos 2.754 civiles afganos fueron asesinados en 2012, lo que representa una caída del 12%. Georgette Gagnon, directora de la Unidad de Derechos Humanos de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán, vinculó la disminución de la cantidad de fallecidos con el menor número de ataques por parte de militantes y de la ocupación de la OTAN liderada por Estados Unidos. Georgette Gagnon afirmó: los enfrentamientos entre las partes resultaron en menos personas fallecidas. Hubo una reducción de los ataques suicidas por parte de elementos antigubernamentales. Hubo menos operaciones aéreas por parte de fuerzas militares e internacionales. Y las fuerzas afganas e internacionales tomaron medidas para reducir los daños hacia los civiles. Realizaron un cambio que creemos estuvo basado en nuestros esfuerzos y los esfuerzos de otros afganos, cuyo objetivo era trabajar con ellos y minimizar el daño a los civiles.
Mientras tanto,
Republican Senator Lindsey Graham's revealed he says the death toll in U.S. drone war overseas.
El senador republicano Lindsey Graham anunció lo que, a su entender, es la cifra total de muertes causadas por ataques con aviones no tripulados estadounidenses en el extranjero. El miércoles por la noche, en un discurso en Carolina del Sur, Graham dijo: 4.700 personas murieron, algunas de ellas inocentes, y odio eso, pero estamos en guerra, y nos hemos deshecho de algunos de los miembros más importantes de Al-Qaeda.
Graham es la primera autoridad estadounidense que ofrece una cifra sobre las personas fallecidas tras casi una década de ataques con aviones no tripulados de Estados Unidos en el extranjero. La cifra de 4.700 personas fallecidas se encuentra dentro de los cálculos de la Oficina de Periodismo de Investigación, que cubrió exhaustivamente los ataques y se enfrentó a un esfuerzo combinado por parte del gobierno de los Estados Unidos para desacreditar su trabajo. La noticia surge mientras el gobierno de Obama continúa impidiendo que los miembros del Congreso tengan acceso completo a los memorandos del Departamento de Justicia que explican los motivos legales tras los asesinatos dirigidos en el extranjero. La Casa Blanca acordó divulgar al menos parcialmente los memorandos a principios de mes, luego de que el Senado expresara fuertes críticas en el marco de las audiencias de confirmación del candidato a director de la CIA, George Brennan. Pero el New York Times informa que el gobierno ha adoptado una estrategia para continuar negándole a los senadores un acceso pleno a los memorandos, mientras que negocia simultáneamente con los representantes del Partido Republicano revelar más información sobre el ataque mortal al consulado de Estados Unidos en Benghazi, Libia. El objetivo de la estrategia parece ser garantizar que la Casa Blanca tenga suficientes votos para confirmar a Brennan mientras continúa ocultando detalles sobre su programa de asesinatos. Estados Unidos. Decenas de miles de personas se manifestaron frente al National Mall de Washington el domingo, en lo que los organizadores calificaron como la mayor manifestación por el clima en la historia de Estados Unidos. El evento, denominado Forward on Climate, fue realizado para exhortar al presidente Barack Obama a que rechace el controvertido oleoducto Keystone XL y a que comprometa a Estados Unidos a realizar reducciones vinculantes de los gases de efecto invernadero. Las líderes indígenas Jacqueline Thomas y Casey Camp afirmaron que el oleoducto Keystone pone en peligro a sus comunidades. Jacqueline Thomas declaró: pone en riesgo a mis vecinos que viven al este de donde vivo, en las arenas alquitranadas. El gobierno no reconoce a esta población. Estas personas han muerto de cáncer de forma misteriosa. Su agua está contaminada, sus animales se enfermaron y la madre tierra está enferma. Casey Camp declaró: estamos aquí para hacer la diferencia. Estamos aquí en solidaridad con quienes entendemos que tenemos una mínima oportunidad de hacer que la vida humana continúe existiendo. Y esa es nuestra elección. Grupos que se oponen a la producción de carbón, a la energía nuclear y a la fracturación hidráulica para obtener gas natural participaron en la protesta, al igual que una serie de organizaciones de diferentes grupos religiosos. Se realizaron varias manifestaciones paralelas en ciudades de todo el país.
El martes, el presidente Obama participó en un evento público con un grupo de bomberos y oficiales de la policía para presionar a los republicanos en lo referente a la próxima ronda de recortes automáticos de presupuestos. Obama quiere que los republicanos pongan fin a los beneficios fiscales dirigidos principalmente a los más ricos para evitar el recorte de 85 mil millones de dólares que se implementará a partir del 1 de marzo en el marco de un acuerdo presupuestario previo. En su discurso, Obama dijo que los recortes causarán un gran daño económico. El presidente Obama dijo:
estos recortes no son inteligentes, no son justos, perjudicarán nuestra economía, llevarán a cientos de miles de estadounidenses a las filas de desempleados. Entonces, ahora los congresistas republicanos enfrentan una simple alternativa. ¿Están dispuestos a negociar para proteger inversiones vitales en educación, salud y seguridad nacional y todos los empleos que dependen de esos sectores? ¿O preferirían poner centenares de miles de puestos de trabajo y toda nuestra economía en riesgo solo para proteger unas pocas lagunas tributarias vinculadas con intereses especiales que benefician únicamente a los estadounidenses más ricos y a las empresas más grandes? Esa es la elección.
Un nuevo análisis del grupo de economistas Macroeconomic Advisors advirtió el martes de que los recortes automáticos enlentecerán el crecimiento económico en más de medio punto porcentual y resultarán en la pérdida de 700 mil puestos de trabajo.
El miércoles, en un discurso de la Universidad de Virginia, el secretario de Estado, John Kerry, alertó que los inminentes recortes automáticos podrían amenazar la diplomacia de Estados Unidos en el extranjero. El secretario de Estado, John Kerry, dijo:
soy consciente de que en varios sentidos el mayor desafío de la política extranjera de Estados Unidos no se encuentra en manos de los diplomáticos, sino de los miembros del Congreso. A menudo se afirma que no podemos ser fuertes a nivel nacional si no lo somos en el resto del mundo. Pero con este inminente recorte presupuestario que todos queremos evitar, o la mayoría, no podemos ser fuertes en el resto del mundo a menos que lo seamos a nivel nacional.
Mi credibilidad como diplomático que trabaja para ayudar a que otros países estén en orden es más fuerte cuando Estados Unidos pone su propio sistema fiscal en orden. Y eso debemos hacerlo inmediatamente.
En otras noticias,
el gobierno de Obama confirmó información de que ha redactado un plan B en caso de que el Congreso no apruebe la amplia reforma de inmigración. Según USA Today, la propuesta de Obama permitiría a los inmigrantes indocumentados obtener la residencia legal permanente en 8 años, mientras se continúan gastando elevadas sumas de dinero en la militarización de las fronteras.
La cantidad de muertes por armas de fuego ocurridas en Estados Unidos desde la masacre de Newtown, Connecticut, en diciembre, han superado las 2.200. El sitio web Slate, junto con la cuenta de Twitter, @gundeath, sostiene que han documentado 2.141 muertes en poco más de 2 meses. Esto equivale a más de 79 masacres como la de Newtown. Mientras tanto, un nuevo análisis realizado por USA Today descubrió que más de 900 personas murieron en asesinatos múltiples en los últimos 7 años, la mayoría asesinadas por personas que conocían. Sin embargo, esos asesinatos múltiples representaban menos de 1% de los homicidios relacionados con armas de fuego. Mark Glaze, director de Alcaldes contra las Armas Ilegales, le dijo al periódico que los asesinatos múltiples son las tragedias que captan la atención del público. Sin embargo, cada día 33 estadounidenses mueren, en su mayoría por armas de fuego, y demasiado a menudo son asesinados por un miembro de su familia o por su pareja, afirmó. En el último incidente de violencia, 3 personas murieron luego de que un tiroteo provocara un choque en Las Vegas, Nevada, el jueves. Las autoridades afirman que un automóvil de marca Maserati chocó con un taxi después de que el primer coche recibiera impactos de bala desde otro vehículo. Entre las víctimas mortales se encontraba el artista de rap Kenneth Cherry Jr., conocido como Kenny Clutch. El jueves, el vicepresidente Joe Biden continuó su intento de que los legisladores adoptaran medidas sobre el control de armas mediante un discurso pronunciado en Danbury, Connecticut, donde se reunió con los familiares de las víctimas de la masacre de Newtown. Joe Biden declaró:
puedo imaginarme cómo seremos juzgados como sociedad si no hacemos algo. Puedo imaginarlo. Puedo prever lo que escribirán sobre nosotros en 20 o 30 años si no adoptamos medidas. Cuando pienso en el valor que hemos mostrado, no es demasiado pedir a los políticos de este país, a los miembros del Congreso, tanto demócratas como republicanos, a los legisladores estatales, a los gobernadores, que también demuestren un poco de valor político.
Los legisladores de Colorado aprobaron una serie de medidas estrictas para el control de armas en un estado en el que han ocurrido los peores tiroteos masivos recientemente. Este paquete legislativo prohibiría los cargadores de municiones con más de 15 municiones, exigiría la verificación de antecedentes para todas las compras de armas y permitiría a las universidades prohibir las armas ocultas en los recintos. Ningún republicano apoyó los proyectos de ley que ahora se dirigen al Senado estatal controlado por los demócratas. Un juez falló el jueves que los abogados defensores de 5 prisioneros que están en juicio por haber cometido los atentados del 11 de septiembre ahora tendrán permiso por primera vez de visitar a sus clientes en un complejo carcelario secreto de Guantánamo. Los sospechosos, entre ellos el acusado de ser el autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre, Khalid Sheikh Mohammed, están presos en CAP 7, un establecimiento de máxima seguridad reservado para quienes antes estaban detenidos en prisiones de la CIA en el extranjero. Los 5 hombres estuvieron detenidos en esas prisiones en el extranjero y se informó que fueron torturados antes de llegar a Guantánamo en 2006. Los abogados defensores solicitaron permiso para permanecer durante 2 noches en las celdas contiguas a las de sus clientes para poder ser testigos de las condiciones de CAP 7. El juez James Paul rechazó el pedido, pero afirmó que pueden permanecer allí durante un máximo de 12 horas.
En otras noticias,
una jueza que preside el juicio del hacker Jeremy Hammond optó por no recusarse de la causa a pesar de las afirmaciones de que tiene conflictos de interés. Los abogados de Hammond presentaron una petición para que la jueza Loretta Preska renuncie, en la que sostiene que su esposo fue directamente afectado por la acción de espionaje informático como cliente de Stratford, la compañía de inteligencia que Hammond está acusado de atacar. Este podría llegar a recibir una condena de cadena perpetua por haber presuntamente entregado millones de correos electrónicos de Stratford a WikiLeaks. En una declaración realizada desde su aislamiento esta semana, Hammond respondió al suicidio el mes pasado de su compañero activista de la libertad por Internet, Aaron Swartz, que se produjo semanas antes del juicio que se le iba a iniciar por descargar una gran cantidad de artículos de la organización sin fines de lucro JSTOR. Jeremy Hammond afirmó:
en una sociedad supuestamente basada en principios de democracia y el debido proceso, los esfuerzos de Aaron por liberar Internet lo convierten en un héroe, no en un delincuente. Este triste e indignante capítulo debería servir como toque de atención para todos nosotros para que reconozcamos el peligro inherente a nuestro sistema de justicia penal.
América Latina.
El presidente ecuatoriano Rafael Correa volvió a ser reelecto sin dificultades para un tercer mandato. Correa ganó las elecciones del domingo con el 57% de los votos, más del doble de lo que obtuvo su rival. En su discurso de triunfo, Correa dijo que su reelección significa un nuevo paso en la creciente independencia de América Latina respecto del control extranjero. El presidente Rafael Correa declaró:
que aquí ya no mande la partidocracia, que aquí ya no mande el poder mediático, que aquí ya no mande ningún poder fáctico en función de intereses grupales, que ya no mande el Fondo Monetario, las burocracias internacionales, que aquí ya no mande o manden países hegemónicos. Con todos nuestros errores que podamos cometer, tenga la certeza el pueblo ecuatoriano que con esta revolución mandarán ustedes, las ecuatorianas y los ecuatorianos.
Y agregó que no son las potencias hegemónicas las que controlan el rumbo de las políticas en su país, sino que son las ecuatorianas y los ecuatorianos quienes deciden el rumbo de la revolución que se está llevando a cabo en Ecuador. La notoriedad internacional de Correa aumentó el año pasado luego de que concediera asilo político al fundador de WikiLeaks, Julian Assange. El presidente venezolano Hugo Chávez volvió a Venezuela luego de una estadía de 2 meses en Cuba, donde recibió tratamiento oncológico. Chávez tuvo que aplazar la ceremonia de asunción el mes pasado para continuar con su recuperación. En un mensaje de Twitter, el mandatario dijo que continuará el tratamiento en su país.
Human Rights Watch advierte que México está sufriendo lo que llama la crisis más grave de desapariciones forzadas en América Latina en las últimas décadas. En un nuevo informe, Human Rights Watch afirma que cerca de 150 personas y quizás cientos más han desaparecido en manos de la policía y el ejército mexicano durante la guerra contra el narcotráfico de los últimos 6 años. Al menos en 60 de los casos de secuestro se cree que la policía estuvo involucrada con los cárteles del narcotráfico contra los cuales está supuestamente luchando. Human Rights Watch le pide al gobierno mexicano que investigue cada caso y establezca un proceso exhaustivo para documentar las muertes y desapariciones. Según cifras oficiales, 70.000 personas murieron en la guerra contra el narcotráfico de México desde que se declaró en 2006.
Las Naciones Unidas se negaron a pagar una compensación a las víctimas del cólera en Haití, a pesar de las afirmaciones de que es responsable de la epidemia que se cobró 8.000 vidas.
La epidemia de cólera que infectó a 620.000 haitianos ha sido vinculada con las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU que respondieron al terremoto devastador que azotó el país en 2010. Sin embargo, la ONU sostiene que no pagará los cientos de millones de dólares que reclaman las miles de víctimas y familiares. El portavoz de la ONU, Martin Nesirki, realizó el anuncio el jueves. Martin Nesirki declaró:
en noviembre de 2011 se interpuso una demanda de compensación contra las Naciones Unidas en nombre de las víctimas de la epidemia de cólera en Haití. Hoy, las Naciones Unidas aconsejaron a los representantes de los demandantes que no harán lugar a las demandas en virtud del artículo 29 del Convenio sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas. El secretario general nuevamente expresa su profunda compasión por el terrible sufrimiento provocado por la epidemia de cólera y solicita a los socios en Haití y a la comunidad internacional a trabajar juntos para asegurar mejor salud y un futuro mejor para el pueblo de Haití. To ensure better health and a better future for the people of Haiti.
The lead lawyer for the cholera victims, Mario Joseph, responded. El principal abogado de las víctimas del cólera, Mario Joseph, respondió afirmando: es lamentable que la ONU ni siquiera considere compensar a las miles de familias que perdieron a sus hijos, a sus madres, padres, hermanos y hermanas a causa de la mala conducta de la ONU.
El mundo.
La policía rusa detuvo el jueves a 2 profesoras universitarias que vestían pasamontañas dentro de la principal catedral de Moscú en honor al grupo punk ruso Pussy Riot. Una filmación en video muestra a las mujeres dejando flores en el altar antes de que los guardias de seguridad les quitaran las máscaras. El jueves se cumplió el primer aniversario de la protesta de Pussy Riot dentro de la Catedral de Cristo, Salvador, donde cantaron una plegaria punk en la que se condena al líder ruso Vladimir Putin. 2 miembros del grupo están cumpliendo 2 años de condena por las protestas en colonias penales remotas y famosas por sus duras condiciones. Una tercera integrante, Yekaterina Samutsevich, fue liberada tras la apelación. Esta habló fuera de la iglesia sobre el impacto de las protestas hace un año. Samutsevich dijo: La situación de Rusia ha cambiado. Primero que nada, una cantidad de gente se enteró de nuestro problema. Esa gente que antes no prestaba atención a los problemas sociales, los problemas con la Iglesia Ortodoxa Rusa, los problemas con Putin y el patriarca Kirill, se enteraron de esos problemas, vieron la cantidad enorme de información que hay en Internet y en la televisión, vieron el proceso judicial, cómo nos sentamos en el acuario, la jaula de vidrio donde ponen a los acusados, vieron toda la injusticia que tuvo lugar. Ahora muchos de ellos son críticos de Putin y las autoridades estatales, solo por eso, porque vieron toda esa injusticia. Millones de trabajadores dejaron sus puestos de trabajo hoy en Grecia en una huelga de un día en contra de las medidas de austeridad fiscal. Este fue el evento más reciente en una serie de acciones en contra de los recortes salariales y aumentos fiscales impuestos como condición del rescate internacional de Grecia. Decenas de miles de personas marcharon hacia el Parlamento griego en Atenas en la mayor protesta en contra de las medidas de austeridad en lo que va del año. En Gran Bretaña, periodistas de la BBC abandonaron sus lugares de trabajo el lunes en una huelga de 24 horas contra los recortes de empleos y cancelaron provisoriamente muchos de los programas de la emisora. Los trabajadores organizaron piquetes frente a los estudios de la BBC de todo el país. El Sindicato Nacional de Periodistas afirma que hay unos 2.000 puestos de trabajo en juego. En España, los trabajadores de la aerolínea Iberia lanzaron una huelga de 5 días contra los planes de despedir a un quinto de los empleados de la compañía. Centenares de vuelos fueron cancelados mientras los huelguistas se enfrentaban con la policía en el aeropuerto de Madrid. La tasa de desempleo de España se sitúa en el 26%. El lunes, en otra probable señal de las dificultades económicas del país, una mujer ingresó en la sucursal de un banco de la región oriental del país y se prendió fuego. Según se informa, fue trasladada a un hospital para recibir tratamiento. Líderes europeos acordaron el lunes profundizar las sanciones contra Corea del Norte tras la prueba de un dispositivo nuclear que este país realizó la semana pasada. Las nuevas medidas limitarán aún más las posibilidades comerciales y financieras de Corea del Norte luego de la condena internacional por su tercera prueba nuclear desde 2006. El New York Times informa que un creciente conjunto de pruebas implica a las Fuerzas Armadas chinas en un gran porcentaje de ataques cibernéticos contra agencias del gobierno y empresas de Estados Unidos. Las empresas de software y los periódicos, entre ellos el New York Times, han informado violaciones en sus sistemas que se cree se originaron en China. No obstante, un nuevo informe ahora vincula a los miembros del grupo más sofisticado de piratas informáticos de China, conocido como Common Crew, a un área de las afueras de Shanghái que alberga una unidad militar china. Los investigadores dicen que un blanco de los ataques cibernéticos del grupo fue una empresa con acceso remoto a más del 60% de los oleoductos y gasoductos de Norteamérica. En virtud de la nueva directiva firmada por Obama, Estados Unidos está tomando medidas enérgicas contra dichos ataques, compartiendo información sobre los grupos de piratería informática con los proveedores de Internet de Estados Unidos. India sufrió el peor ataque con bomba en más de un año después de que una serie de explosiones mataran a 16 personas en la ciudad de Hyderabad. Las bombas fueron detonadas juntas en una zona comercial muy concurrida. Docenas de personas resultaron heridas. Funcionarios están investigando si el grupo militante conocido como Mujahideen India está detrás del ataque. La reciente ejecución de un militante islamista por parte del gobierno es considerada como un posible motivo del ataque.
Miles de personas marcharon en Maldivas el viernes en apoyo al derrocado expresidente Mohamed Nayid. Este se refugió en la embajada de la India la semana pasada para eludir un arresto con orden judicial. Se lo acusa de haber ordenado ilegalmente el arresto de un juez designado por Mahmoud Abdul Gayoom, quien gobernó en las Maldivas durante 30 años antes de que Nayid se transformara en el primer presidente democráticamente electo en 2008. Nayid fue derrocado a principios de este año en lo que describió como un golpe de Estado a punta de pistola realizado por los partidarios de Gayoom. El destituido mandatario es bien conocido internacionalmente por su activismo en la causa del calentamiento global, que según su opinión amenaza la supervivencia de su pequeño país insular.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.